partir al tiro, muy buenos días, 9:09 de la mañana, estamos partiendo un poco tarde, bienvenido a Información Privilegiada, le saluda Cristian Camus, estoy acompañado junto a mi amigo y el señor director, mi partner de los martes. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Buenos días, que está rápido, apurado, pero vamos.
Hoy día martes 13 de abril del 2021, sí, partimos rápido porque usted sabe lo que es el derecho de uno termina donde termina el derecho de otro y
no es así.
Bueno, no sé, no tengo idea cómo es, pero de alguna manera es y estamos partiendo un poco tarde. Vi el reloj y me estresé un poco porque tenemos además dos muy buenos invitados.
Yo estoy más estresado que martes 13.
Ah, me da lo mismo. Pero yo no me casaría ni me embarcaría hoy día.
Yo no soy supersticioso, pero ¿por qué da mala suerte? ¿No?
Sabía que iba a decir eso. Usted tiene dichos muy tradicionales. Oye, ¿sabéis qué? Estoy contento por un lado por el tema de Inglaterra. Oyendo a la Consuelo Saavedra y ayer le mostraba al Niño Maravilla en el programa de la tarde los niveles de cómo bajaron los niveles los ingleses. Es una cuestión espectacular. Fíjate en el gráfico que da esta Johns Hopkins, que va dando la estadística diaria, por día, de la cantidad de enfermos y cómo lo disminuyeron los ingleses, y ahora que tengan la capacidad y el lujo mundial de poder salir, poder trasladarse sin permiso, estar libre, es un gran mérito. Los ingleses siempre, yo de alguna manera u otra me saco el sombrero, porque no sé qué hacen tan bien, pero de alguna manera u otra, bueno, son un imperio, un país rico. Es mucho menos gente la que vive el día a día, tienen disciplina y da una luz de esperanza. Por lo menos nosotros somos supuestamente los ingleses de Latinoamérica. Por lo tanto, quizás en un tiempo más, al igual que los ingleses, vamos a poder abrirnos y volver a la vida normal. Y lo contrario que le plantea, y voy un poco curado, perdón, señor director, al Niño Maravilla ayer, es la India, donde yo creo que el 95% de la población vive el día a día, sale a ver qué comer. Nunca he estado allá, pero me han contado que es realmente un país en el fondo muy distinto, y la cantidad de casos que ¿qué pasó con la música? Se nos fue. Porque Get Back, bueno, iba con los ingleses, interpretaba esta canción. Creo que es de un techo en Nueva York, no me acuerdo el video, pero la cosa es que los indios están aumentando los casos tal cual lo adelantamos, porque de una manera increíble, y eso es lo que tiene al número mundial aumentando ostensiblemente, porque el mundo desarrollado en general va para abajo en términos de contagios de este tema. ¿Y por qué hablamos de este tema como programa económico? Porque como programa económico todo depende de lo que pase con el tema sanitario, con lo que pase con las vacunas. Las bolsas suben o bajan, ahora están en rojo porque hubo como un 0,0001% de gente afectada con la vacuna de Johnson con una trombosis, que yo no sé cuánta gente le dará trombosis sin vacuna. O sea, no se entienden bien los análisis a veces científicos, todo eso, pero de manera de crear un pánico, porque 60 o 50 personas dentro de 6 millones de vacunados les dio una trombosis, ¿a cuánta gente le da trombosis en general? Entonces, hay un montón de cuestiones en el mundo de este sanitario que no entendemos bien, pero que la prensa, y que usted sabe bien, que la prensa toma el titular, la pasa a la sociedad y todos nos morimos de susto. Y todos nos decimos, oye, no me voy a poner esa vacuna, entonces no me voy a vacunar. Y bueno, estamos en esa dinámica, y por eso los mercados hoy día están más o menos en rojo, porque están parando la vacuna de Johnson & Johnson, que era una vacuna, al parecer, bastante esperanzadora, de una sola dosis con fácil logística y que puede empezar a solucionar el tema. Le doy la palabra, señor director.
Es que yo creo que ese es fundamentalmente el gran problema, porque es una vacuna americana, fundamentalmente para el mercado americano, aunque obviamente también tiene contratos internacionales y contratos globales, pero fundamentalmente el proceso de vacunación en Estados Unidos estaba siendo hecho con Johnson & Johnson, por lo que tú decías, porque es fácil transportar, es fácil aplicar, es una sola dosis, y esto genera inmediata incertidumbre, porque lo que provoca, y también ya le pasó a AstraZeneca en Europa, la gente le empieza a tener miedo a la vacuna. Y así como a la vacuna china en Chile, en estos últimos días ha habido una polémica respecto a su real capacidad de enfrentar el COVID, y que está demostradísimo que sí la tiene. Estas noticias, la incertidumbre que generan es muy, muy nociva, y vamos a ver en qué termina esta suspensión de la administración de la vacuna. Yo tengo la sensación, y con los AstraZeneca fue así, los casos son de verdad contados con los dedos de una mano respecto a los millones de vacunaciones que se han producido. Entonces, de la casuística, estamos haciendo casos generales, que eventuales casos de algunas coagulaciones en una cantidad menor de personas.
Sí, oye, otro tema que te quería comentar, y como no es de un ánimo de ser del equipo contrario, del peor enemigo, ni nada, sino que con el ánimo de comentar solamente desde un ámbito de ideas, lo que está pasando con Colo-Colo. Colo-Colo, bueno, se transa en bolsa bajo el ticker de Colo-Colo, que es la sociedad blanco y negro, que tiene la franquicia del equipo, y que, bueno, sus dos principales accionistas, entre los cuales está León Vial y Moza, Aníbal Moza, trataron de vender sus paquetes, trataron de deshacerse del equipo, en el fondo trataron de deshacerse de Colo-Colo. Yo te juro por Dios, señor director, yo fuera súper rico y los paquetes eran como por 30 millones de dólares. O sea, no sé, hay un montón de gente que saca el monedero esa plata. Y tener a Colo-Colo y decirle voy a invertir a Colo-Colo, le voy a meter plata, voy a traer figuras de verdad, no puro, o sea, no puro vejestorio, no. Sin duda, no voy a hacer una pyme de Colo-Colo, voy a hacer un equipo grande a nivel de Latinoamérica. Es un proyecto que sería muy atractivo para el ego de alguien incluso, pero me sorprende que no haya nadie interesado en comprar Colo-Colo. Colo-Colo, un equipo, bueno, de partida el más grande de Chile, un equipo que a nivel internacional ha tenido triunfo, un equipo conocido desde México para abajo, no sé, en Estados Unidos no pescan todavía tanto el fútbol, pero y por esa plata, más, no sé, la plata que habría que meter para reforzar todo y después tener un equipo chileno en la primera layer, digamos, de competición. Sería un lindo proyecto. Entonces, me sorprende que no, que en estos tiempos, que a veces no hay tanto donde meter la plata, que la plata está barata, nadie se quiera meter en ese, quizás un entuerto, ¿ah?
Es que yo creo que eso es, pues, doctor. Yo creo que diste el clavo en un minuto. Diste el clavo en un minuto cuando dijiste para el ego. Yo creo que como negocio es malo. Y así lo han demostrado todas las administraciones anteriores, con excepción de una breve laguna en la época de Restaile. Pero el negocio, es una sociedad anónima, aquí no vengamos con cosas. Obviamente que yo me imagino que el que quiera comprar Colo-Colo, le gustará Colo-Colo. Pero yo no veo a algún mecenas que quiera ir a botar la plata, o a que esa plata no rente, o al menos que esa plata no se pierda. Y vemos las experiencias de Heller en la U, y de Moza y León Vial en Colo-Colo, y son malas experiencias. Pero no solo eso, yo creo que también es un problema, y eso que ahora estamos sin público en los estadios, pero la relación con las barras cuando tu equipo le va mal es tremenda. Hay casos de amenazas de muerte, y ya lo conocimos, la salida de Heller corresponde a eso. Entiendo que la salida de Federico Valdés de la U hace algunos años también tiene que ver con eso. Entonces, esto no es comprarse unas acciones de Falabella o unas acciones del Banco de Chile. Esto tiene otros componentes donde el donde cuando la pelota dan el palo y se va para afuera, a lo mejor perdís más plata, y cuando dan el palo y da para adentro, ganas plata. La posibilidad aquí de hacer las cosas bien no depende solo de ti, también depende de un factor suerte. Hay que, obviamente, que hay que planificar bien, y creo que la gente de Cruzados ha sido demostrado, y tiene que ver con una permanencia en el tiempo de un proyecto. Aquí hemos visto a dos grupos haciéndose la vida imposible. Eso finalmente redunda en el equipo, en el entrenador, en el resto de los dirigentes, y hemos visto los números de los ejercicios desde el punto de vista económico, y son números desastrosos. Entonces, ¿qué se lo puede comprar? Lo que pasa en Estados Unidos, perdón, en Europa, que venga un jeque, que venga un emir y se lo compre. Pero yo no sé, en algún minuto Moza decían que podría ser lo vendido a los chinos hace unos años atrás, y que hicieran un cheque pensando en algún proyecto a largo plazo. Pero yo no me imagino, en este caso, el Club Social y Deportivo, que es el que tiene dos directores en blanco y negro, y a la barra, aceptando de buena manera que vengan chinos, que vengan jeques árabes a comprarse el equipo, por más bien que les vaya. Yo creo que la inversión en fútbol es una inversión distinta a cualquier otra sociedad anónima.
Lo que pasa es que ahí mi querido director, es como que la palabra inversión a mí no me entra. O sea, esto es un gasto. O sea, es como que uno crea que comprarse un yate va a ser una inversión. Puede ser una inversión que después lo vendés más caro, pero al final los equipos de fútbol, que no es en Chile nomás, o sea, no es en Chile nomás donde se transan acciones de los principales equipos del país. En Europa es común y corriente que en todos los países se transen las acciones de Juventus, del Real Madrid, de etcétera, etcétera, todos los equipos del mundo. Y que están en la Premier League, que es la mejor liga del mundo, es lo que se hace, es lo que tratamos de hacer, pero más allá de ser una inversión en el fútbol, no es una inversión, es lo que tú dijiste, la palabra es un mecenismo, es ser mecenas, como apoyar algo artístico que de repente te puede traer retorno, pero hay que tener la plata un día. Y ahora si algún y te lo digo bajo el prisma de que no es tanta plata, pero los costos que puede traer pueden ser grandes, pero si tú demuestras que puedes hacer un equipo poderoso, que hiciste todo el esfuerzo, que no anduviste contando las monedas para ver qué jugador iba a traer o qué entrenador iba a poner, es distinto el tema. Entonces, llama la atención, y para terminar esta editorial, porque tenemos dos muy buenos invitados, llama la atención que se declare desierta, totalmente desierta. Nadie quiso participar en la compra del paquete de Colo-Colo.
Bueno, ahí se tiene que organizar. Se tiene que organizar la gente del Club Social, llegar a algún acuerdo con las partes y buscar un poder comprador. Si hinchas de Colo-Colo, ya lo sabemos, es el equipo más popular del país. Estoy seguro que mucha gente está dispuesta a poner 20 lucas, 50 lucas, 100 lucas, que pongan un límite, que hagan una especie de capitalismo popular. Ahora, para eso necesitan tiempo, no se puede organizar esto de un día para otro, pero podría perfectamente la hinchada de Colo-Colo terminar comprando Colo-Colo, llegando a un acuerdo con ambas partes y hacer una especie de capitalismo popular como fue hacia fines de los 80, y donde sus hinchas sean los dueños. Yo creo que es una solución, pero que requiere tiempo, lamentablemente, no es una solución inmediata.
Oye, un tema que nos encanta a nosotros, y Bartichotto arrugó a la postulación a la presidencia.
Pero no sé si arrugó, oye, es un problema tomar ese fierro caliente en día.
Sí, sí.
Una empresa que tiene, ¿cuánto? 12 mil millones de pesos de deuda, donde el gobierno corporativo está quebrado. Yo tampoco tomaría un fierro caliente, sea.
Bueno, hagamos una rápida pasada a los mercados en Europa. Terminamos con el tema de Colo-Colo. Europa está levemente positivo. El CAC 40 en Francia 0,25% bajo. El Eurostoxx 50 un 0,15% arriba. Perdón, el CAC 40 dije abajo, arriba, arriba 0,24% arriba. El Eurostoxx 50 0,14% arriba. El índice en Italia 0,34% arriba. Shanghái cerró levemente a la baja, medio punto cerró a la baja, una bolsa bastante volátil, por eso digo levemente. El Hang Seng de Hong Kong cerró arriba un 0,29%. Nuestro querido cobre, lo vi recién que estaba arriba, déjeme decirle inmediatamente.
Está arriba, 0,8%, en niveles de 4,05.
Sí, se mantiene arriba de los 4 dólares. El petróleo sigue en racha, $64 casi el barril del Brent y 60.30. Se ha mantenido bastante estable últimamente el petróleo, eso sí, en $60. Y ojalá se mantenga estable o a la baja, que eso nos conviene de cierta manera a nosotros. Bien, ahí nos está dando
la instrucción. Vamos directo, Leo, invitado.
El gran
monstruo. ¿Para que no nos pide la máquina, doctor?
Sí, vamos. ¿Parto usted o parto yo?
Disparo usted, disparo yo. Ya voy a disparar.
Oye, es que ayer me acordaba, perdóname que te diga, pero ayer me acordaba de Sábado Gigante. Y igualito a, ¿te acordás o no?
Sí, bo. ¿A usted quién lo mandó? ¡Vaya! ¡No venga nunca más a la tele!
Y don Francisco le decía a los señores que iban, ¿y usted a qué se parece?
Ahora, eso era bullying, ¿eh? En esa época. Mirado sí. con los parámetros de hoy día, ese programa no podría existir. Y yo creo que era maravilloso.
Es que era muy, muy divertido. ¿Y usted qué lo hace?
¡No venga nunca más a la tele!
Ya, vamos con la...
Ya, vamos.
Quería mencionar.
Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite operar ahora dólar peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma inigualable, la más avanzada del mundo en materia de trading. Se llama MetaTrader 5. La pueden bajar en su teléfono y aplicarla de donde esté. Usted puede hacer operaciones, insisto, de cualquier tipo de visa, desde la palma de su mano, en cualquier parte del mundo.
El 2020 la pandemia alteró la forma habitual de trabajar y relacionarnos con los demás. En Independencia analizamos las señales y dispondríamos de todos los recursos y esfuerzos necesarios para adaptar los espacios a las nuevas formas de trabajo. Así nuestros usuarios podrán volver a encontrarse, revitalizando el trabajo cara a cara. Clave del valor añadido que solo se logra trabajando en equipo y creando fuertes relaciones personales. En Independencia, rentas inmobiliarias.
Bueno, y existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Esa es la generación del New Peugeot 208. Para los adelantados a su tiempo, está con un puesto de conducción 3D, 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas y un diseño vanguardia que lo hace imbatible entre los hatchback del mercado. Y tú, ya eres parte de la generación 208, súmate en Peugeot.cl.
Es muy bonito el 208 y toda la línea Peugeot, todas las últimas líneas Peugeot realmente me han llamado la atención. O sea, uno los ve en la calle y dice, oye, el auto bonito. Bueno, ahora para comprar también un auto, para comprar una propiedad, para hacer un montón de operaciones, usted necesita muchas veces pasar por el compliance. Pero el compliance de los clientes, un montón de empresas, más de 7.500 empresas necesitan cumplir con este deber y ahí está la regcheck.com. Regcheck, o sea, de regulación reg y check, de chequear, terminado en Q.com, es una facilidad que le dan impresionante para cumplir con estos requisitos del compliance. Están revolucionando el compliance en regcheck.com.
Bueno, generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad a este entorno cambiante en el que nos estamos moviendo. Y en PwC lo saben. ¿Y por qué lo saben? Porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes en los últimos 100 años. Imagínate, una cosa poca. Conoce más en pwc.cl.
Oye, y ahora que hay que bajar un poco la interacción, el contacto personal, la movilidad, ¿qué mejor que conversar con los proveedores que cotizar a través de senegocia.com? Una plataforma, no solamente una plataforma de internet, sino una plataforma humana que te va a ayudar a que lo que tú quieras adquirir en tu empresa, ya sea grande, chica, mediana, lo que sea, y adquirir de parte de más de 15.000 proveedores que tienen en su base de datos, y de manera transparente, una ayuda para los gerentes de operaciones, los gerentes generales, para hacer todo el proceso de adquisiciones en senegocia.com.
Excelente. Oye, ¿vamos con nuestro invitado?
Sí, si quiere usted lo presenta, querido director.
Bueno, vamos a ir de inmediato entonces con don Pablo Méndez, quien es el gerente de portfolios de inversión de La Raíz Vial, para hablar un poquito de lo que está pasando, sobre todo afuera, temporada de resultados. Estamos con harto resultado de bancos, además, estos días, y otros resultados e inversiones, que es lo que viene de cara al segundo trimestre. Bienvenido, Pablo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien, gracias.
Gracias, Pablo. Oye, Pablo, bueno, comentemos un poquito cómo está el mercado afuera, sobre todo. ¿Sigue bien? Seguimos batiendo récord. Ahora hoy día aparecieron ahí algunas nubecitas con el tema de la vacuna de Johnson & Johnson, que pone ahí una luz amarilla. ¿Pero cómo lo estás viendo en el mediano plazo?
Sí, a ver, el plano internacional ha sido, bueno, interesante lo que ha pasado ahora último, porque, bueno, particularmente este trimestre fue de alta volatilidad. Y la principal, bueno, el germen de este tema ha sido lo que ha pasado en tema de tasas internacionales, que han subido, bueno, de manera importante, tanto como fue el año 2013, por ejemplo, en términos de velocidad. Y claramente ahí aumentó un poco la percepción de vulnerabilidad, particularmente en el mundo emergente. Entonces, si uno ve el desempeño de lo que fue el trimestre este que pasó, destacaron primero el desempeño de los mercados desarrollados, porque al final los inversionistas van en búsqueda de refugios de activos dentro de la parte, cierto, de renta variable, algo más seguro, y el mundo emergente presentando desempeños más bien mixtos. Asia, que había sido la gran clase activo el año pasado, que había rentado casi un 30%, en el año hasta febrero aproximadamente llevaba casi un 12% acumulado, pero cayó y ahora en el trimestre llega un alza aproximadamente de un 2,5%, y Latinoamérica también, o sea, particularmente enero, febrero, con alta volatilidad, una reversión en marzo, pero también con un desempeño en términos finales negativos. Ahora, este tema de, bueno, cierto, de percepción, cambio, este tema de tendencia de mercado desarrollado, emergente, en este trimestre particular, una situación que se debiese revertir. Al final estamos viendo una recuperación importante en términos de cifras de actividad, como es el sentimiento por parte de los mercados emergentes, los procesos de vacunación, que al final esas mayores perspectivas, que de alguna otra forma también la reflejó el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, habla con mejores desempeños relativos del mundo emergente respecto al desarrollado.
Oye, Pablo, y estamos, lo anunciábamos en tu presentación, empezamos una semana fuerte en materia de resultados. ¿Cómo lo estás viendo y sobre todo cómo estás viendo las proyecciones? Aunque varias empresas, desde que partió la pandemia, han evitado hacer proyecciones.
Sí, Juan Pablo, mira, a ver, respecto al tema de Estados Unidos, efectivamente, al final del día, lo que ha pasado con términos de utilidades, de hecho, un dato interesante, pero las utilidades, durante esta utilidad esperada para este trimestre particular, presentaron la mayor corrección al alza de los últimos 10 años. Y eso habla con precisamente estos procesos de reapertura, recuperación, pero lo que ha pasado, y es lo que tiene que pasar, porque al final, Estados Unidos, particularmente lo que está pasando, es que, ok, hemos tenido una recuperación importante del índice S&P, en el año acumulado un desempeño del orden del 10%, pero en un marco donde las valorizaciones están sumamente altas. Y también las tasas han aumentado, o naturalmente aumentan las tasas de descuento, entonces lo que tiene que pasar para compensar y justificar ese nivel de valoraciones es precisamente que las empresas muestren resultados positivos. Ahora, es un punto más bien puntual. Es difícil hacer una conjetura respecto a cómo va a ser temporada, resultados particularmente, pero respecto al tema de perspectivas de mediano plazo, mediano-largo plazo para el S&P, hablan de retorno esperado que también son más bajos. la variable que en términos económicos, estudios empíricos, se encuentra que tiene mayor poder predictivo sobre los retornos son las valorizaciones, los precios de utilidad, los precios de los libros, y hoy día están tan altos como fue, por ejemplo, la crisis de las .com. Entonces, eso en términos generales, y por ejemplo, los bancos de inversiones que son reconocidos respecto al tema de predicción de retorno esperado de mediano a largo plazo, hablan de retorno esperado por el S&P del orden del 3,5% al año, siendo que un retorno promedio del S&P históricamente es de un 7%. Entonces, al final eso habla de conformación de portafolio, que es Estados Unidos con un retorno esperado relativamente bajo versus el mundo emergente, que naturalmente por todos los riesgos implícitos que hay actualmente, tiene que compensar con un mayor retorno y un periodo de recuperación de actividad y un ciclo temprano que claramente son señales positivas para tomar algo más de riesgo.
Estamos conversando con Pablo Méndez, gerente de portafolio de inversión de la Red Invial. Pablo, hay un tema que tiene que ver con los portafolios de inversión y todo, y que es un tema que se está ya empezando a hablar y que la lógica apunta que podría ser, que es que la productividad en general con la pandemia ha estado bajando. O sea, la productividad es un tema en varias partes. Cuando hay menos productividad, se empieza a acercar la inflación, porque hay menos bienes, la demanda a veces se mantiene. Entonces, y la inflación lleva a que las tasas de interés, muchas veces los bancos centrales empiezan a tener que subirla, y estamos en una fiesta de tasas de interés que ha durado bastante. ¿Cómo, con ciertos brotes de inflación en Estados Unidos, ciertos brotes de inflación en todo el mundo, porque por el tema de que hay menos bienes, la productividad ha disminuido y finalmente de alguna manera se tiene que reflejar. ¿Tú crees que esto puede ser algo que lleve a un adelantamiento del alza de tasa y por lo tanto se acabe esta fiesta o no?
Sí, mira, lo que estamos viendo en términos generales respecto al tema de alza de tasa por parte del Fed, y esto es interesante, desde un punto de vista empírico, usualmente el mercado se tiende a anticipar prematuramente a los procesos de alza de tasa por parte del Fed. Y al final del día es por un tema de exceso de confianza respecto al tema de proyecciones, que, bueno, ahí claramente es justificable. O sea, esta crisis particular no tiene precedente respecto a anteriores, ¿cierto? Que podría presumir una recuperación un poco más rápida. Pero el tema que no hay que olvidar es que esta crisis de un cierto grado u otro ha tenido efectos más permanentes de algunos sectores en específico. Entonces, el daño y las brechas que se han generado en términos de capacidad o del mismo mercado laboral todavía están súper amplias. Entonces, es un factor particular a considerar. Y el otro punto importante respecto a la inflación, al menos en el mundo desarrollado, que hay papers que muestran que durante los últimos 40 años, dado que ha aumentado mucho la competencia, principalmente en este caso Estados Unidos, el incentivo que tienen las empresas a hacer cambio en precio es sumamente bajo, ¿ya? Entonces, dado que el incentivo que tienen que hacer cambio en precio es bajo, dado que la elasticidad, ¿cierto?, que tienen los consumidores, o sea, si me suben el precio de algún bien particular, puedo reemplazarlo rápidamente, eso genera que al final la decisión que tomen las empresas de hacer aumento en precio es sumamente baja. De hecho, aproximadamente el 70% de los bienes en Estados Unidos, de la canasta de inflación, son bienes que son más bien rígidos, que no cambian de precio con mucha frecuencia. Entonces, dado ese factor, esa vértebra que es sumamente importante, pensar en un cambio abrupto en un panorama inflacionario es poco probable. Ahora, bien, inflación transitoria puede ser por efectos de base de comparación, que el año pasado, por esta misma fecha, o sea, estamos hablando de una base de comparación que es muy poco exigente, y dado que un cambio porcentual ínfimo significa un gran cambio porcentual respecto al año pasado, eso puede generar un alza transitoria. De hecho, eso es lo que están viendo el FED. Una inflación que sube este año al orden del 2,7%, pero luego converge al 2%, precisamente porque el tema de brecha, cuánto está creciendo la economía respecto al potencial, sigue bastante abierta.
Ya estaríamos controlados por ese lado, según usted, en la Red Invial. Oye, te quiero llevar a otro tema que es coyuntural también, pero quería ver qué perspectivas están viendo respecto al kickoff de resultados, sobre todo de los bancos a nivel mundial, los bancos en Estados Unidos, que me imagino que van a mostrar buenos resultados, pero el ojo, no sé si va a estar en la perspectiva que ven respecto a los resultados futuros. ¿Cómo lo ven eso ahí?
Sí, mira, a ver, el tema particular de los bancos, claramente, si lo ponemos en perspectiva respecto al año pasado, está en un panorama mucho más favorable. Al final, el tema de una estructura de tasas con pendiente es favorable naturalmente para el negocio. El punto particular, bueno, respecto a los bancos, y es un dato interesante, respecto, por ejemplo, al reporte pasado, a la última publicación de resultados, el único sector que todos sus componentes están con todas sus acciones, están con desempeños positivos. O sea, claramente eso refleja el optimismo que tiene el mercado respecto a la publicación de estos resultados particularmente. Ahora, respecto al sector en específico, y eso uno lo pone también en el marco del S&P completo, están todos los sectores, salvo el sector energía, pero todos están estando con múltiplos caros, ¿ya? Entonces, eso más allá del guidance que entreguen respecto al tema de perspectiva, el punto importante acá, que okay, lo que estoy pagando, ¿cierto? El dólar que estoy pagando por estos bancos es sumamente, estoy pagando un valor caro, ese es el punto.
Estamos conversando con Pablo Méndez, gerente de portafolios de inversión de Larraín Vial. Y de cara al segundo trimestre y el segundo semestre, ¿qué oportunidades ves? ¿Qué por mercados y por ciertos sectores?
Sí, mira, a ver, en términos generales, te diría que lo que estamos recomendando nosotros actualmente es una mayor predilección del mundo emergente, me refiero a Latinoamérica y Asia, respecto al mundo desarrollado, que en este caso el S&P, Estados Unidos y la bolsa europea. Los argumentos pasan principalmente por lo que he hablado. Estamos en una fase temprana del ciclo, que habla con buenas perspectivas de retorno, particularmente para los activos cíclicos. Estamos con múltiples valorizaciones que están relativamente más baratas en el mundo emergente respecto al desarrollado. Un dólar que debiese, ahora no lo hemos visto, pero debiese volver a depreciarse, lo cual también favorece el posicionamiento de los inversionistas internacionales en activos emergentes. Y en Estados Unidos también vemos algunas oportunidades en específico. Mira, actualmente, en términos sectoriales, lo que comentaba, están todos cansando súper caro en términos de precio utilidad, precio valor libro. Entonces, pensar en generar valor en el S&P es sumamente difícil. Ya, entonces, ahí la recomendación es estar, bueno, subponderado completamente en la parte de Estados Unidos, pero tomando posiciones en temas que son más bien estrategias de algunos, más bien por estilo. El tema, por ejemplo, lo que estamos viendo valor actualmente en empresas pequeñas, con un sesgo más bien value, empresas que son baratas, que son particularmente las que se ven más beneficiadas de todo este tema de recuperación cíclica, si no le queda este tema de rotación hacia activos de mayor cierto riesgo, es una clase de activos que se ve más beneficiada.
Oye, Pablo, finalmente va a ir terminando, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero dentro de lo emergente, uno importante es Brasil. Quiero saber tu visión ahí en la Larraín Vial respecto a lo que está pasando en Brasil, lo que pueda pasar y qué visión tienen respecto a ese país.
Sí, mira, a ver, en términos, bueno, la pregunta me imagino atiende a todo lo que ha pasado con el tema de
contagios. 3.000, 4.000 muertos diarios, sí.
4.000 muertos diarios que claramente una situación compleja a un punto sanitario. Pero lo importante, mira, en términos de evidencia de que se ha recabado hasta ahora, respecto al tema de contagio y impacto sobre los mercados financieros, al menos lo que se ha encontrado que es volatilidad de corto plazo. No hay evidencia robusta que esto cambie, ¿cierto?, las perspectivas de mediano o largo plazo. Ya es un punto que va a considerar respecto a la coyuntura, respecto a la bolsa, bueno, latinoamericana completa, que Brasil pesa un 65% del índice. Pero el tema fundamental, y eso hay que ponerlo también en perspectiva, que, bueno, ustedes lo hablan previo, ¿cierto?, en todo este tema de vacunación, que se han visto casos que efectivamente son ya exitosos, que dan alguna idea respecto a cuál va a ser la tendencia en el resto del mundo. O sea, va a demorar, ¿cierto?, de alguna u otra forma en el mundo emergente, particularmente Brasil, con una población que es tan grande. Pero los procesos de vacunación en el mundo desarrollado, el caso, bueno, Israel, que ha sido también notable, el caso del Reino Unido, lo que pase con Chile también va a ser interesante respecto a un ejercicio particular respecto a otra vacuna que no sea la de Pfizer. Pero el punto es que hay cierta luz al final del túnel, que es un punto de considerar, y hay que recordar que los activos financieros no solamente se mueven respecto a las perspectivas de corto plazo, sino la principal dinámica depende de los factores de largo plazo. Entonces estamos hablando de factores de largo plazo, por ejemplo, que las tasas de descuento van a seguir bajas por un periodo prolongado, que es sumamente factible. Las valorizaciones en Latinoamérica, en la región, son claramente más atractivas respecto a los mercados desarrollados. Tenemos un dólar que debiese tender a depreciarse nuevamente y una recuperación importante del precio de los commodities. Sin ir muy lejos, el caso que más nos, ¿cierto?, que más atiende, ¿cierto?, en nuestro caso, el precio del cobre, que ha presentado una recuperación importante, pero también así ha pasado con el resto de los metales. Entonces, hay dinámicas de largo plazo que son positivas, particularmente por el tema de la región. Y adicionalmente, y eso pongámoslo, el mismo ejercicio, si hubiéramos parado, por ejemplo, en el año posterior a la crisis financiera del año 2008, lo que pasa con el tema después de los programas de compra bono que son extremadamente gigantes, que llevan las tasas de interés prácticamente a niveles muy, muy bajos. Hoy día la tasa de año en Estados Unidos, por ejemplo, está en 1.7, o sea, un 1.7 anual es poco para un inversionista que busca riesgo, en nada. Entonces lo que hacen los inversionistas es, ok, empiezan de a poco a bajar sus barreras respecto a la tolerancia al riesgo. El año pasado vimos harto apetito por activos de crédito, harto high yield, harto bono corporativo emergente, pero dentro del espectro de renta fija. Luego harto equity, particularmente mundo desarrollado, que al final es una posición más bien quality, pero es como entrar ahí a renta variable con una media pata. Pero ya con perspectivas de retornos que son bajas, el mundo desarrollado, con spread en renta fija que están en niveles carísimos, lo que hace el inversionista es buscar devengo y riesgo en el mundo emergente.
Muy bien, Pablo Méndez. Podríamos conversar toda la mañana y tenemos otro invitado, así que te vamos a dejar. Pablo Méndez, gerente de portafolio de inversión de la Red Invial, muchas gracias. Y conversamos gracias, más adelante, muy, muy interesante. Oye, señor director, nos vamos a pasar un poco el tiempo, le advierto a la gente de la radio, porque nos entregaron muy tarde y tenemos al presidente del Colegio de Contadores que tenemos que hablar con él. Así que hablemos de las menciones rápidamente de nuestro, que no son compromisos, son más allá de compromisos, son amores con nuestros auspiciadores. Yo le digo, en Almagro, usted en el edificio de Pedro Valdivia recibe doble arriendo, uno pagado por Almagro y otro por el arrendatario, o si usted está viviendo, el primer año va a recibir un primer año de 12 meses pagado por Almagro de arriendo. Más información en almagro.cl.
Oye, renueva tu auto, tu moto en 24 cuotas sin interés. ¿Con qué? Con las tarjetas de crédito del BCI, que siempre tiene beneficios para ti. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, con esa promoción hay que comprarse una Ducati, definitivamente. Vaya a Ducati, va a encontrar la moto ideal para usted, va a querer comprarse todas, quizás. Están las de velocidad, están las multipropósitos, están las citadinas, están las taquilleras, olvídese, o sea, Ducati, y puede visitar el sitio web también, motoducatichile.cl, y ahí va a encontrar todos los modelos de Ducati, que puede aprovechar esta super promoción también, y si no, quien no tiene una tarjeta de BCI, Ducati igual ofrece planes de financiamiento. Así que en Ducati Chile.
Ya pues.
Estamos con nuestro próximo invitado. No, dice.
No estamos, mire, pucha, que nos apuramos.
Estamos súper apurados y queremos hablar con el presidente del Colegio de Contadores. Porque,
importante, ¿ah? Por la operación, o sea, de renta 2021, que ha habido mucho, mucho reclamo de los contadores, de los tributaristas, han pedido a la autoridad, además, postergar la operación. Me da la impresión que eso no se va a hacer, porque hay gente ya que emitió su declaración, ya la hizo, ya le puso send sobre todas esas declaraciones que vienen prehechas. Quizá el gobierno se abre a alargar un poco el plazo, pero lo veo poco factible respecto a procesos anteriores. El tema tributario viene enredado en Chile hace mucho rato.
Ahí está nuestro invitado, querido director.
Vamos con él entonces directamente. Don José Luis Barría. Presidente del Colegio Contadores. Bienvenido, José Luis.
Gracias.
Oye, José Luis, estamos con poco tiempo, así que vamos directo al grano. Ustedes están pidiendo postergar la operación renta 2021. ¿Por qué lo están pidiendo y qué probabilidad ven de que ello pueda ocurrir?
Bueno, principalmente por todas las dificultades que han habido. Primero, porque hemos estado, bueno, ustedes saben, todas las contingencias de la pandemia y ahora agravada con la cuarentena en la cual no podemos circular, no podemos ir a donde los clientes, no podemos ir a nuestras oficinas, etcétera, y porque además este régimen de esta modernización tributaria que se pensó que iba a hacer simplificar el tema tributario, lamentablemente se ha complejizado mucho más. Y al mismo tiempo, lamentablemente, toda la normativa que el Servicio de Impuestos Internos debiera haber puesto a disposición de los contribuyentes ha sido absolutamente tardía. Incluso nos hemos encontrado con circulares o oficios que han aparecido post operación renta, es decir, después del primero de abril, hasta la semana pasada incluso, de manera tal de que eso se ve aún más complicado al estar con las plataformas del servicio, especialmente los asistentes que debieran haber estado a disposición de los contribuyentes para poder cumplir con informar al Servicio de Impuestos Internos todas las instancias que necesitamos informarle, porque aquí yo quiero dejar claro definitivamente que cuando hemos dicho que si sin los contadores no hay operación renta, es una realidad, porque el servicio nos pone a disposición a nosotros las plataformas, bienvenido sea, y eso ayuda bastante, pero en definitiva lo que informamos, lo que entregamos, todos los antecedentes necesarios para la operación renta para los contribuyentes somos los contadores. Es decir, lamentablemente el servicio, si nosotros no tenemos las condiciones dadas, y esa es la preocupación hoy en día que tenemos, porque si no están dadas las condiciones dadas, por lo que ya he dicho, por la plataforma que no está cumpliendo y no está dando el ancho, además tiene una situación en la cual la página del servicio se cae constantemente, de manera que hay una situación compleja en ese sentido, y ahora se ve agravado aún más con el tema del bono que se va a entregar en los próximos días, en la que el servicio, ahí sí que no es responsabilidad de ellos, pero el servicio va a tener que informar todas esas instancias para que se puedan cumplir con ese beneficio para la gente.
José Luis, ustedes plantearon postergarla, suspenderla, alargar el plazo. ¿Qué recepción han tenido de Impuestos Internos, de Hacienda, del gobierno para llevar adelante esta postergación?
Mire, Impuestos Internos no tiene la facultad, eso es real, para postergar la operación recta, porque eso tiene que ser por materia legislativa. Así que en ese sentido, pero tampoco ha habido una empatía en que ellos hayan ayudado de alguna manera, que están ahí conviviendo con el Ministerio de Hacienda para explicar la situación que está ocurriendo, porque lamentablemente hay cosas que de repente se dicen que no son tan ciertas como parece. Entonces, hemos hecho las gestiones. Hemos estado y hemos enviado misivas a la Cámara de Diputados, al presidente de la Comisión de Hacienda, el señor Núñez. Hoy día tenemos una reunión con él en la tarde, con la senadora Rincón, que la semana pasada tuvimos una reunión bastante fructífera, porque ustedes ven que por lo menos ella ha hecho una presentación para hacer una modificación en el Código Tributario que permita, en el estado de excepción en que estamos, poder prorrogar la operación renta, que es lo que nosotros manifestamos. Y le quiero hacer un comentario al margen. Nosotros esto lo venimos pidiendo desde 2014, porque la operación renta ya nunca más debe ser en el mes de abril, porque con las declaraciones juradas prácticamente tenemos que terminar en marzo, y eso no es posible en eso. Así que este es un tema puntual que se ha agravado con todo lo que les he dicho, pero esperamos que a futuro los legisladores entiendan y que se modifique la operación renta, a lo menos al mes de mayo.
José Luis Barría, mire, de mi parte no puedo tener más empatía con usted, porque llamar al contador, la contadora, en esta fecha casi a veces se vuelve imposible, y lo que pasa en general es que le comentan, se cayó el sitio, el servicio calculó mal esto, estoy llamando al Fono Ayuda y nadie me contesta. Entonces, ¿con qué resultado ustedes, bajo estos antecedentes, quieren salir? ¿Quieren prorrogar la operación entre abril y mayo, o cuál es el output que necesitan
para nosotros, el ideal, para tener los tiempos, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Si el problema es que este tema de la cuarentena puede estar en no sé cuánto tiempo más. Hemos insistido desde el mes de diciembre, la primera vez que solicitamos al Ministerio de Hacienda que se declarara la actividad contable una actividad esencial. Lamentablemente eso nunca se fue aceptado hasta el día de hoy, de manera tal de que no podemos movilizarnos, y la contabilidad, y como lo manifestó incluso el presidente de la CONAPYME días pasados en la conferencia que dimos el día jueves pasado, él dijo, fue claro, ellos no están en condiciones en este momento, que están paralizados de tiempo, que no han podido actuar, que no han podido trabajar, de ir a buscar papeles para entregárselo a los contadores, y lo entendemos. Y al mismo tiempo nosotros hemos dado una solución que la hicimos ver el año pasado, cuando tuvimos la reunión del 28 de marzo con el subsecretario Moreno de la época y el encargado tributario, el señor alcalde. Devuélvanle los PPM ahora a las pymes. Si quieren ayudar a las pymes, devuélvanle los PPM ahora. No es necesario que esperen a que tengamos que presentar una operación de venta. Además que la mayoría de las pymes están terminando con pérdidas.
Sí.
¿Para qué lo hacen esperar? Sería una tremenda inyección, y si es que alguno tuviera que pagar impuestos, que lo haga en el mes de junio en 12 cuotas sin intereses. Ahí está la solución. Y al resto de los profesionales que también sale impuesto interno con ese caballito de batalla, en ese sentido de que no, que ellos lo hacen porque se perjudicarían a los profesionales, se los pueden devolver cuando estimen conveniente, porque ellos, Servicio Impuesto Interno dice, ellos tienen la propuesta y que aprietan el botoncito y listo. Entonces, si es así, ¿dónde está el problema?
Bien, se nos acabó el tiempo. Estimado presidente del Colegio de Contadores, José Luis Barría, muchas gracias. Otro día hablemos a fines de abril a ver cómo sigue la cosa y qué es lo que va a pasar. Muchas gracias.
Pues supongo, le agradecemos a usted, así que cuídense mucho nomás.
Igualmente. Gracias, José Luis.
Ya, gracias. Vamos, volvemos con cómo están los mercados.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5.040.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos, reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en peugeot.cl. New Peugeot 208.
Bien, estamos de vuelta, casi siendo las 10 de la mañana. Vamos a conversar con Andrés Cáceres, estratega senior de BCI Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días.
Hola, Andrés. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Bien, con un buen martes. Un martes claro, que... Martes 13, pero no suave, ¿no? En los mercados.
Sí, o sea, en realidad Europa por el momento se mantiene positivo, solo retrocediendo Reino Unido y España. Y apertura para el mercado norteamericano se está mostrando plano por el momento los futuros del S&P. Y en nuestro mercado retrocediendo, mostrando un poco que los 4.950 siguen siendo un tope. Pero también que el movimiento, creo que ya habíamos comentado, 4.950, 4.800 más o menos ha sido lo que ha venido lateralizando en este último tiempo. Pero bueno, eso más que nada en cuanto a tema de mercados y tipo de cambio, que había amanecido en niveles en torno a 7.14 más o menos, pero ya lo vemos en torno a los 708, llegando a buscar lo que hemos visto como un punto pivot que está entre los 707 y 709, que va a depender un poco de dónde se posiciona para ver si sigue prolongando hacia 700, 695 ya en extensión si uno quiere ver los pisos, y por el otro lado 728 se muestra como un techo, pero por ahora con poca probabilidad de tocarlo en una semana.
Oye, Andrés, yo te quería preguntar, tú que estás ahí en la primera línea de los mercados, ¿hay agotamiento un poco de los mercados en general? Porque siempre como que cuando uno sube un cerro y como que llega al punto máximo, como que llega un poco cansado. ¿Hay un poco de agotamiento en los mercados, no? ¿Hay fatiga?
Sí, o sea, si lo vemos a nivel global o particularmente en el IPSA, que si vemos en la bolsa que más ha rentado a nivel global con este 17% en lo que va del año, más que nada lo que nosotros vemos es que para que pueda romper esos niveles y seguir viendo ese entusiasmo que se puede apreciar en el mercado en el corto plazo, va a depender mucho todavía de que salgamos de toda esta coyuntura local, que no solamente son el tema de las vacunas, sino también está el tema de las elecciones, que si bien ya se aplazaron, el número de casos si sigue en aumento, podría todavía diferir, inclusive creo yo lo de mayo, no se descarta. Y también, viendo un poco los ejemplos también de la región, acercándonos ya a lo que van a ser elecciones presidenciales a final de año, eso también algo de ruido te va a generar, por lo tanto yo creo que el tope es más acotado. Nosotros seguimos viendo un target para este año en torno a 5.100, 5.150 para lo que es el IPSA, y por lo tanto yo creo que más que agotamiento va a necesitar tendríamos que ya pasar toda esta parte como para poder ver se descomprime un poco más los riesgos y seguir continuando con algo de entusiasmo. Y en Estados Unidos creo que el freno se lo pone un poco las noticias que pueden venir por el lado de lo que es inflación, que salió levemente por sobre lo que estaba esperando el mercado, pero también tenemos en estos días ventas retail que van a ir mostrando si es que va a poder o no cumplir la Fed la palabra de mantener los estímulos, si es que estamos viendo que va aumentando no solamente la inflación, sino también las cifras de empleo que vienen mejorando, que son los dos drivers que van a seguir observando punto a punto, ¿no?
Muy bien, Andrés Cáceres, estratega de BCI, muchas gracias.
Gracias, Andrés. Que estén muy bien, abrazo.
Siendo las 10:03 de la mañana, los invito a Visionarios, un empresario brasileño que construyó WhatsApp, una historia realmente apasionante, que partió llamando desde un teléfono público, así que los dejo ahí. Muy buenos días, señor director, un gusto como siempre.
Igualmente.
Y que disfrute su martes. Muy eso, buenos días.
Se casen y desembarquen hoy día.
Muy buenos días.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar.